El mensaje místico de la piedra del sol. Capítulo número 2. Eras cosmogónicas.
Nahui Olin. Nahui igual 4, Olin temblor. En el segundo círculo encontramos las garras del dios sol, Tonatiuh, estrujando corazones humanos. La fecha 4 temblor, en la cual será destruida nuestra actual raza y los 4 puntos cardinales o 4 rumbos del universo.
Garras estrujando corazones humanos. A los lados del gran rostro aparecen sus manos armadas de garras de águila, estrujando humanos corazones. En cuestiones de esoterismo trascendental, bien sabemos los MM, el hondo significado del saludo con la garra. Samael Aumbeor, doctrina secreta de Anáhuac.
Destaca nuevamente el ojo, señal de que para destruir las pasiones humanas es indispensable y necesaria la autoobservación psicológica, de momento en momento, de instante en instante, con el propósito de autodescubrirnos y conocernos, porque no es posible eliminar lo que desconocemos.
3 círculos en la base de la garra indica la necesidad de trabajar en conjunto con los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, transmutar las energías creadoras; morir, desintegrar las pasiones animales; sacrificio por la humanidad, ayudar desinteresadamente a nuestros semejantes.
Los 5 adornos de plumas de águila. El 5 en cábala es el aprendizaje, la ley. No es posible dedicarnos al camino de la destrucción del yo sin ser un buen dueño de casa. Es importante que vivamos en equilibrio, ser un buen ciudadano, un buen padre, una buena madre, un buen hijo, etc. Cumplidor de sus deberes. Solo así es posible que se establezca el equilibrio para trabajar correctamente. El que cumple todas las leyes, el que une su voluntad a la ley, realmente busca la unión con lo divinal.
Los corazones entre garras felinas simbolizan a la muerte del iniciador. Transformado en tigre, Quetzalcóatl sube desgarrando el corazón de quien lo despierta, hasta matar en él a todas las ilusiones de la personalidad, a todo apego por las cosas que lo atan a la tierra. Realmente son necesarias la sagacidad y la fiereza del tigre para matar a la personalidad humana y hacer que resplandezca en el hombre el dragón de sabiduría de 7 serpientes, símbolo del decapitado. Existen 9 iniciaciones menores y 9 iniciaciones mayores. No hay iniciación sin purificación. En cada iniciación muere algo en el hombre y a la vez nace algo en el hombre. Véase el libro de los muertos. Hay que perderlo todo para ganarlo todo. Cuando el alma se libera de sus 4 cuerpos de pecado, entra en el mundo de los dioses y se desposa entonces con su íntimo. Las garras felinas de Quetzalcóatl, nuestro íntimo, hacen presa del corazón humano para libertarnos de los 4 cuerpos de pecado y llevarnos a la dicha inefable de la unidad con Dios. La lanza de Longibus hiere el corazón humano y éste sangra dolorosamente por el arrepentimiento. Se necesita de la más perfecta santidad para que el hombre recobre su heredad perdida. Quetzalcóatl es el dios interno de los aztecas. Sus garras felinas se clavan en el corazón del iniciado para devorarlo. El neófito recibe la cruz de la iniciación en el corazón, templo del sentimiento. A las realizaciones cósmicas se llega por el camino del corazón, no por el camino del intelecto. Samael Aumbeor, Magia Crística Azteca, Monografía número 5, A.
Los cinco soles o razas. Alrededor de la figura del verbo mexicano, se puede ver cincelada en grandes dimensiones a la fecha 4 temblor, día en el que ha de concluir nuestro actual quinto sol por el fuego y los terremotos. En los rectángulos maravillosos del signo temblor están esculpidas las fechas en las que perecieron los soles anteriores. Los hijos del primer sol, los andróginos divinos de la primera raza, que otrora vivieran felices en la isla de cristal, perecieron devorados por los tigres. Recuérdese lo que sobre el citado felino hemos dicho en este tratado. Los hijos del segundo sol, la segunda raza de la tierra de Apolo, los hiperbóreos, fueron arrasados por fuertes huracanes. Los hijos del tercer sol, los hermafroditas lemures, las multitudes de la raza tercera que antes vivieran en el continente lemúrico, situado en el océano Pacífico, perecieron por sol de lluvia, de fuego y grandes terremotos. Los hijos del cuarto sol, la cuarta raza, los atlantes, cuya tierra estaba situada en el océano Atlántico, fueron tragados por las aguas. Samael Aun Beor, Doctrina Secreta de Anáhuac.
Asombroso es el darse cuenta que en la Piedra del Sol se encuentra escrita la historia misma de la humanidad. De acuerdo a tradiciones antiguas, a nuestro sol actual le fueron precedidos cuatro soles, o edades cosmogónicas, denominadas razas por el gnosticismo universal, que en los anales de Cuautitlán se mencionan en el siguiente orden.
Atonatiu, sol de agua, su sino es Nahui Atl, cuatro agua, le puso fin a un gran diluvio en que los hombres fueron metamorfoseados en peces. Ocelot Tonatiu, sol de Jaguar, es decir, sol de la tierra. Su signo es Nahui Ocelot, cuatro Jaguar. Durante este período, el cielo se desplomó. El sol no siguió caminando. Se hizo de noche en pleno día, y los jaguares vinieron a devorar a los hombres. Kiawi Tonatiu, sol de lluvia, de fuego. Su signo es Nahui Kiawitl, cuatro lluvia. En este período llovió fuego del cielo, de modo que se quemaron los hombres y surgieron las piedras volcánicas, la lava vesiculosa, Tezontli. Los grandes trozos y pequeños pedacitos de lava, Tezihuitl, y las cenizas volcánicas, Xaltec. Ejecatl, Tonatiu, sol del viento. Su signo es Nahui Ejecatl, cuatro viento. Fueron destruidos por huracanes y los hombres se volvieron monos. Tras concluidos los cuatro soles, períodos o razas, comenzó la presente raza en un año, Tzeltoztli, uno conejo, y 25 años más tarde, en el año Malactli o Meyacatl, 13 caña, nació el sol actual representado en la piedra solar en forma de fecha de nacimiento. Matraltli o Meyacatl es el quinto sol que, según los anales de Cuautitlán, llevan el nombre de Olin Tonatiu, sol de terremoto. Su signo es el día Nahui Olin, cuatro movimiento, indicado por lo tanto en el calendario azteca y en otras partes, en el centro de la imagen del sol.
Es de advertirse que las primeras cuatro razas o edades cosmogónicas nos enseñan también el trabajo con los cuatro elementos de la naturaleza: fuego, agua, aire y tierra. La transmutación alquimista. Hemos hablado mucho de soles y de catástrofes, y de todas sus consecuencias. Los soles de Anáhuac nos invitan a la reflexión, puesto que son interesantísimos. Son del fuego, del aire, del agua y de la tierra. Ellos marcan terribles catástrofes cósmicas. Se dice que los hijos del primer sol, los protoplasmáticos, perecieron devorados por los tigres. Claro está, los tigres de la sabiduría. Se dice que los hijos del segundo sol, los hiperbóreos, perecieron arrasados por fuertes huracanes. Se refiere a la humanidad que vivió en la herradura que está alrededor del Polo Norte. Se afirma que los hijos del tercer sol, los lemures, perecieron por el sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. Los hijos del cuarto sol, los atlantes, perecieron por las aguas. Los hijos del quinto sol, los arios, la gente de esta época, pereceremos por el fuego y los terremotos. Así será y se cumplirá dentro de poco tiempo. Los hijos del sexto sol, los coradi, en la futura tierra del mañana también morirán. Samael aún peor. Antropología gnóstica.
Sol Jaguar. Ocelot Tonatiu. Ocelot igual Jaguar. Tonatiu el sol. También denominado por la fecha cuatro tigre. Nahui Ocelot. Nahui cuatro Ocelot tigre.
Fue la primera y más remota de las épocas cosmogónicas, en la cual los gigantes que habían sido creados por los dioses habitaron el planeta. No cultivaron la tierra y vivieron en cuevas recolectando raíces y frutas, siendo finalmente atacados y devorados por los jaguares, indicándonos que esta raza humana logró trascender las cuatro edades por las cuales pasa generalmente toda raza humana, a saber.
La edad de oro, donde todo es de todos, no existe lo mío ni lo tuyo. Rigen los principios cósmicos universales y no existen los defectos psicológicos. Es el mismo paraíso de las distintas religiones. En la India se le llama Krita Yuga. Krita igual obra, yuga igual edad, porque es la primavera de cada raza en la cual reina la verdad y se mantiene firme la justicia, y ningún beneficio reporta la iniquidad a los hombres. Leyes de Manu 1.81.
La edad de plata, cuando las cosas se hacen menos espirituales y más identificados con la materia, pero siguen rigiendo a los cuatro principios cósmicos. A esta edad se le llama en la India Tetra Yuga, o verano de la raza.
La edad de cobre, donde empiezan las guerras, las fronteras, el egoísmo, etc., es el Dwapara Yuga de la India milenaria, u otoño de la raza.
Y el invierno o Kali Yuga, la edad de hierro, porque existe la degeneración total, vivo reflejo de lo que hoy en día vivimos.
Los seres humanos de la primera raza lograron trascender las leyes y se conservaron en la edad de oro. Eran seres llenos de sapiencia, es decir, fueron devorados por los tigres de sabiduría. Se convirtieron en tigres, guerreros, que como auténticos felinos de la psicología revolucionaria, se han lanzado contra sí mismos, en la lucha contra sus propios defectos psicológicos.
Los aztecas dicen que los hombres de la primera raza fueron gigantes extraordinarios de color negro, muy civilizada, una raza andrógina, asexual, semifísica, semietérica. Los individuos podían reducir su tamaño al de una persona normal de la actual raza aria. Los rituales y sabiduría fueron portentosos. La barbarie no existía en aquella época. Esta raza fue devorada por los tigres de la sabiduría. El regente de esta raza fue el dios Tezcatlipoca. Cada individuo era un maestro de sabiduría. La reproducción se realizaba por el acto fisíparo, similar al sistema de reproducción de las células orgánicas mediante el proceso de división celular. Así, el organismo padre-madre se dividía en dos. El hijo andrógino seguía sosteniéndose por un tiempo del padre-madre. La primera raza vivió en la Isla Sagrada, situada en el casquete polar norte. Todavía existe dicha isla, pero en estado de llinas, dentro de la cuarta vertical. Samael Aumbeor, Misterios Mayas.
Sol de viento. Ejecatl Tonatiu, sol de viento. Nahui Ejecatl, cuatro viento. La sabiduría gnóstica afirma la existencia de una segunda raza humana, desenvuelta como la raza primera en las dimensiones superiores de la naturaleza, nombrada como la raza hiperbórea por ser el lugar donde estuvo asentada en la parte norte del mundo, en el septentrión formando como una especie de herradura en el polo norte. Se afirma que esta raza fue arrasada por fuertes huracanes, siendo el huracán en maya y náhuatl símbolo del hálito divino y del espíritu. Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7, Biblia, Casiodoro de Reina, 1569.
Con esto queremos decir que la segunda raza tampoco se degeneró. Ellos encarnaron el espíritu. Las tradiciones de Anáhuac además afirman que los dioses transformaron a las gentes en monos para que pudieran trepar mejor los árboles, es decir, que desarrollaron los frutos del árbol de la vida, las virtudes del alma. Se transformaron en monos, inteligencia, para salir avantes y trepar por los árboles. Desarrollaron los frutos del árbol de la vida, el ser. La segunda raza fue gobernada por Quetzalcóatl. Fue la humanidad hiperbórea. La segunda raza se degeneró y se convirtió en monos, antepasados de los monos actuales. Se reproducían por el proceso de brotación, tan común en los vegetales. Del tronco brotan muchas ramas. Fueron arrasados por fuertes huracanes. Samael Aumbeor, Misterios Mayas.
Sol de lluvia, de fuego. Kiahuitl Tonatiu, sol de lluvia, de fuego. Onahui Kiahuitl, cuatro lluvia de fuego. Tercera época cosmogónica, denominada por nosotros los estudiantes de la Gnosis, como la raza Lemur, que se desarrolló principalmente en lo que es hoy el Océano Pacífico. Fue una época de incesantes cambios geológicos. La isla de Pascua y parte de México devienen desde aquella época. Es por eso que México tiene muchos tesoros arqueológicos y esotéricos de gran trascendencia. Elena Petrona Blavatsky, Eliot Scott y otros sabios, junto a los aztecas, afirman que esta raza fue extinguida por la lluvia y lava de fuego. Los hombres entonces fueron transformados en pájaros para salvarlos de esa manera del sacrificio. Los hijos del tercer sol, o sol de lluvia, fueron destruidos por las lluvias de fuego, las que estaban relacionadas con el sur, de donde decían provenía el fuego.
El hecho de que se transformaran en pájaros nos hace meditar profundamente en la desaparición de los mayas que no dejaron rastros. También nos recuerda la no menos asombrosa desaparición de un pequeño pueblo o ciudad de liliputienses, cerca de una aldea de indígenas en Bolivia. Es obvio que todo esto tiene que ver con el gran salto, con la absorción de la cuarta dimensión. A esta raza se le conoce también por el nombre de Lemuria o Mu, el continente ya desaparecido, que habitó y que estuvo en el Océano Pacífico, del cual la isla de Pascua y Australia forman parte. Cuando se dice que se volvieron pájaros, se señala igualmente que se unieron al espíritu, siguiendo la mística trascendental. La tercera raza fue la raza Lemur, que habitó lo que hoy es el Océano Pacífico. Perecieron arrasados por el sol de lluvia de fuego, volcanes y terremotos. Esta raza estuvo gobernada por el dios azteca Tláloc. La reproducción era por gemación. La Lemuria fue un continente muy extenso. Los lemures se degeneraron y tuvieron después rostros semejantes a pájaro. Por eso, los salvajes, recordando la tradición, se adornaban con plumas en la cabeza. Samael Aun Beor, Misterios Mayas.
Sol de agua, Atonatiuh. Sol de agua, o también Nahuatl, cuatro agua. Fueron los hijos del cuarto sol, o sol cuatro agua, correspondiente Chalchitlicue, diosa de las aguas, Tonatiuh. Está representada por una vasija llena de agua, que sirve de marco a Chalchitlicue, esposa de Tláloc, dios de las lluvias.
Representa la cuarta época, tan mencionada por multitud de sabios de todas las épocas, principalmente por tratarse de la raza que nos precedió, la de la Atlántida, que constituyó una inigualable civilización, pues unió la ciencia a la mística trascendental, logrando con ello portentos extraordinarios que no se han podido lograr por nuestra actual civilización.
Geográficamente, se ubicó en un continente del océano que rememora su nombre, el Atlántico. Herederos de los atlantes son los egipcios, mayas, incas, etc., con todas sus similitudes en arquitectura, religión y cultura.
Esta raza sí degeneró. En su edad de hierro se marcharon con los defectos psicológicos, la ira, lujuria, orgullo, pereza, gula, envidia, etc., al desarrollar manifiestamente sus vicios y olvidarse del corazón del cielo, lo espiritual entre los mayas. La raza pereció a causa de terroríficas tempestades y torrenciales lluvias que cubrieron la tierra, alcanzando los picos de las montañas más altas.
Los dioses cambiaron a los hombres en peces para salvarlos del diluvio universal. Los hijos del cuarto sol perecieron por las aguas, se transformaron en peces, es decir, fueron devorados por el océano. Fueron peces. Sin las aguas puras de vida, no es posible la regeneración del ser humano. Los que siguieron la sabiduría del pez fueron salvados. El resto sucumbió entre las aguas del gran diluvio. Solamente a través del autoconocimiento es posible la salvación.
La cuarta raza fueron los atlantes y estuvo gobernada por el dios azteca Atonatiuh. Terminó con una gran inundación. Las tribus precolombinas de América son descendientes de esta raza, también los chinos primitivos y los primeros egipcios, etc. Samael Aun Beor, Misterios Mayas.
Sol de terremoto, Olim Tonatiuh. Sol de terremoto, también llamado Nahui Olim, cuatro temblor, debido a que hay cuatro puntos numerales que lo acompañan, de la misma forma que acompañan este numeral a los cuatro soles anteriores.
Esta es la quinta época en su edad solar, indicando además la siguiente destrucción de la vida humana en el mundo, por medio de terremotos, fuego y vapor de agua. Somos nosotros los hijos del quinto sol, representado por el mismo Tonatiuh. A esta raza se le conoce además con el nombre de raza aria. La semilla de nuestra raza aria es nórdica, pero al mezclarse con los sobrevivientes atlantes, dio origen a las subrazas del tronco ario. La primera subraza floreció en el Asia Central. La segunda subraza se desenvolvió en la India y todo el sur de Asia. La tercera subraza creó las poderosas civilizaciones de Babilonia, Caldea, Egipto, etc. La cuarta subraza se desarrolló en la Grecia, Roma, Italia, etc.
La quinta subraza es la anglosajona y teutona. Los grandes tratadistas de la antropogénesis moderna, tales como H.P.B., Rudolf Steiner, Max Heindel y otros, cometieron el error muy lamentable de suponer que en estos momentos nos hallamos en la quinta subraza de la quinta raza raíz. Como si nosotros, los latinos americanos, no existiéramos, como si también fuéramos anglosajones o teutones, o algo por el estilo. Es absurdo ignorar el fenómeno racial de la América Latina. A todas luces resulta lógico que de la mezcla de los conquistadores españoles con las tribus indoamericanas resultó de hecho y por derecho propio una nueva subraza, la sexta rama del tronco ario.
El trabajo de formación de la sexta subraza en el territorio piel roja fue mucho más difícil porque los conquistadores ingleses, en vez de mezclarse con los nativos indígenas, los destruyeron, los asesinaron. Solo en forma muy insignificante e incipiente se realizó tal mezcla de sangres. Por ello, la fraternidad oculta que gobierna los destinos del mundo se vio en la necesidad de convertir el territorio norteamericano en un crisol de fundición de razas. En Estados Unidos, todas las razas del mundo se han mezclado para formar la sexta subraza con enorme dificultad. La sexta subraza en América Latina se formó fácilmente, y esto es algo que no deben ignorar los tratadistas de la antropogénesis y del ocultismo.
La séptima subraza aria todavía no existe, pero existirá y estará formada por los sobrevivientes del nuevo gran cataclismo que muy pronto destruirá la raza aria. En aquellos reinos hoy desaparecidos del Asia Central y cuyas ruinas todavía existen en los Himalayas, alrededor del país del Tíbet, en aquellos otros países como Gobilandia, Marapleise, etcétera, todos ellos situados en el corazón de Asia, existieron las más poderosas civilizaciones espirituales de la primera subraza aria, Samael, aún peor, cuerpos solares.
Decían los nahuas que nosotros somos los hijos del quinto sol y habremos de perecer por el fuego y los terremotos. El final está claramente representado en el calendario por el número 13, en el cuadro de la parte superior central.
Todo planeta tiene siete razas y muere. Nuestro planeta Tierra se encuentra en estos momentos en el final de la quinta raza. Podríamos decir que a nuestro planeta le faltan dos razas de vida, o sea, dos ciclos solares. Luego la Tierra pasará a ser un cadáver, una nueva luna.
En el canto del calendario azteca se representan los ciclos con el signo del planeta Venus y las razas que continuarán, sexta y séptima, para concluir con el octavo sol o infinito. A la sexta futura raza o nuevo ciclo solar se le llamará la raza Coradi, y a la séptima y última raza no se sabe su nombre. Algunos autores le han denominado como una raza de liliputienses.
Al igual que las razas anteriores, la raza Aria atravesó por sus cuatro edades: la de oro, plata, cobre y hierro. En estos momentos nos encontramos en la última etapa en la cual se ha olvidado nuevamente el corazón del cielo, los principios espirituales. El materialismo se ha desarrollado a costa del alma y sus virtudes. Los intereses egoicos y las guerras son cada vez más palpables. El ser humano ha descuidado su alma para dedicarse más al cuerpo, la degeneración sexual. Es evidente el deterioro de la naturaleza. Ahora es irreparable cada día que pasa. Aumenta la crueldad y maldad entre los hombres. La envidia, la codicia, el odio crecen inevitablemente y la humanidad completa está sumergida en un estado inhumano que es considerado algo natural.
Es por ello que en estos momentos ha iniciado la selección de los habitantes para la futura raza. La semilla será seleccionada de entre aquellos que estén dedicados a trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia: nacer, trabajo con las energías creadoras; morir, desintegración de los agregados psicológicos; y sacrificio por la humanidad, entregar el camino de la autorrealización a todas las almas anhelantes. La Gnosis es la antorcha que se ha encendido para alertar a aquellos que buscan un cambio radical en su existencia.
Los distintos escenarios en que se ha desenvuelto esta humanidad merecen ser estudiados y tenerlos en cuenta. ¿Cuán maravillosos y sabios son los soles nahuas? No solamente contemplan a la raza que fue devorada por los tigres de la sapiencia, sino también a los hiperbóreos que fueron arrasados por fuertes huracanes, a los lemures que perecieron por el sol de lluvia y fuego y grandes terremotos, y a los atlantes que perecieron por las aguas.
Esos soles nahuas van muy lejos, contemplan los movimientos de esa yema de huevo sobre la clara, esos movimientos periódicos de los continentes que tan pronto se separan como se alejan, que tan pronto producen grandes glaciaciones donde perece toda la vida, como originan nuevas actividades. Esos soles de Anáhuac trabajan a través de los periodos terciarios, secundario y primario. Por último, se les eleva en los cambios de fuego de cada 52 años. Ahora estamos en el quinto de esos cambios, el quinto sol. La doctrina secreta de Anáhuac contiene tesoros preciosos. Samael Aun Beor, Antropología Gnóstica.
Los cuatro puntos cardinales. Cada una de estas direcciones se relacionaba con un dios y su simbolismo. Al este, el dios de la lluvia, Tlaloc, iniciador de la vida y la fertilidad. El este era la región donde había tenido origen el curso del sol.
El oeste se relacionaba con Chalchihuitl, la diosa que coleccionaba el agua en los cenotes sagrados, arcas del tesoro que encierra la vida. El oeste es la región donde se oculta el sol, se guarda también la energía.
Mictlantecuhtli se encontraba hacia el norte y era el dios de la muerte, del poder y la fuerza.
El sur se identificaba con Xochipilli, principal de las flores. Flores y canto son lo más elevado que hay en la tierra para penetrar en los ámbitos de la verdad. El centro era representado por Tonatiuh.
Norte, Tezcatl. C1 Tezcatl obsidiana, símbolo del norte donde se encuentra el lugar de los muertos, Mictlantpa, y la región de los dioses, Teotlantpa, cuyo color es blanco. El signo de Tezcatl es emblema de Huitzilopochtli, el patrón de la guerra florida.
Se colocaban armas sobre los cadáveres de los nobles guerreros como atributos anímicos o virtudes ganadas con la eliminación del yo psicológico. Este jeroglífico también se relaciona con el primer factor de la revolución de la conciencia, nacer, el trabajo con el fuego electrónico solar llamado en Oriente Kundalini, y consiste en transmutar las energías creadoras, requisito indispensable para la integración del ser.
Este, Xiuhuitzoli, atributo funerario. El signo Xiuhuitzoli representa el este, lugar por donde sale el sol, llamado Tlalcopa, lugar de la luz o de la cara del sol. Cuantos morían en la guerra o en el altar del sacrificio, iban a la casa o paraíso del sol. Estos son los que combaten contra sí mismos, vencen las tentaciones y eliminan cada uno de los elementos inhumanos que cargamos dentro. Igualmente, aquellos tienen un dios especial llamado Teoyaomiki, la deidad de los enemigos muertos.
En este punto cardinal se encontraba también el Tlalocan, o paraíso de Tlaloc, y viene a indicarnos el segundo factor de la revolución de la conciencia, morir, que es el de la desintegración de los defectos de tipo psicológico.
Sur, C-Kiahuitl, C=1, Kiahuitl, lluvia. La fecha 1 lluvia indicaba el sur, la región del autosacrificio, llamado también Huitzilopochtli, lugar de las espinas o del regadío, que daba sitio al Xochitlalpan, lugar de las flores.
La lluvia es símbolo de vida, elemento que anima a todo lo creado. Este tercer signo corresponde al sacrificio por nuestros semejantes, en forma desinteresada, representado abajo e izquierda de Olín.
Oeste, Chicuase Osomatl, Chicuase igual 7, Osomatl mono, Chicuase Osomatl 7 mono, corresponde al oeste. Los mexicanos lo llamaban Cihuatlampa, la región de las mujeres. Los sabios sacerdotes de Anáhuac afirmaron siempre en forma enfática que las Cihuateteo, o mujeres diosas muertas en el parto, viven en el paraíso occidental llamado Xicalco, la casa de maíz. Estas mujeres diosas recogían al sol en el cenit, a donde lo llevaban los guerreros muertos y desde ahí lo conducían al ocaso, oeste. También se le llamaba Tonaca Lakean, lugar donde se mete el sol, o Imikian Tonatiuh, el lugar de la muerte del sol.
El 7 indica orden, ansias de vida ascendente. Este cuarto punto de orientación nos menciona el equilibrio que debe existir entre los tres anteriores para lograr una transformación integral de nosotros mismos.
Gnosis, Instituto Cultural Quetzalcóatl,
www.samaelgnosis.net.